Gabinete para Cafeteros.
Hombre, ha sido una semana de mucha cafeína informativa, así que ponemos en marcha la cafetera para los oyentes más cafeteros. Es la hora que reservamos durante el finde para repasar la actualidad de los últimos días. Siempre se nos queda muy corta, muy escasa, porque hay tanto que decir y tenemos pocos minutos, pero bueno, una horita. No sé qué adjetivo le pondrían, si os pido un adjetivo a la semana que termina, pensando, no sé qué dirá el profesor Julián Casanova. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, Julia.
Ignasi Guardans.
Estar con vosotros.
Igualmente.
Buenos días.
Buenos días, Ignasi. Arantxa Tirado, buenos días.
Buenos días.
¿Un adjetivo que le pondríais a la semana?
Tremenda semana.
Tremenda, vale. Eso es muy abierto, ¿eh? Es un adjetivo que permite mucho.
Bueno, me dices solo una palabra, por ahí hay que empezar.
Sí, sí, sí. Bueno, quizá decepcionante o, bueno, tremendamente decepcionante. Julián, ¿qué adjetivo le pondrías? ¿Y Arantxa?
Yo prefiero un sustantivo, quiebra.
¿Cuál?
Quiebra.
Quiebra, vale, vale, un quiebra. No, es que no, había entendido tierra, digo, no puede ser.
No, decía que prefería un sustantivo. Que prefería un sustantivo, sí, sí, que sí, ya sí, lleva el adjetivo, quiebra.
Sí, 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 desde luego.
Yo, si me puedo sumar a los sustantivos, añadiría podredumbre.
Podredumbre.
Que el otro día dije fraticida y fratricida. Alguien me corrigió. Sí. Perdón, también nos equivocamos.
No, aquí, no, cuando nos equivocamos nos corrigen rápidamente los oyentes. Bueno, empezamos con una píldora de sabiduría, una frase escogida por Alfonso Levy que viene que ni pintada para este momento.
El político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año que viene. Y de explicar después por qué no ha ocurrido. Winston Churchill.
No sé si Churchill es santo de vuestra devoción, pero desde luego la cantidad de citas reales o atribuidas, esta real, que tiene, da para un manual de resistencia, que es el concepto que más se baraja en la política española. Resistencia, ¿no? ¿Creéis que va a resistir Pedro Sánchez? Depende de sus socios, básicamente, a la luz de esos escándalos de los últimos días, el caso Cerdán. ¿Cómo lo veis? Arantxa, ¿va a resistir el presidente del gobierno o no? ¿O depende de solamente, o van a resistir los socios? Quizás es la pregunta más adecuada.
Bueno, tomando esa frase de Winston Churchill, que efectivamente no es tanto de mi devoción, pero eso lo dejamos para otro día. No sé si el político tiene que saber y el politólogo a lo mejor también debería saber, pero yo estoy en un punto en que siento que no puedo predecir nada. Estamos en un nivel de inestabilidad, volatilidad, donde incluso algo que parecía una característica que podíamos atribuir a Pedro Sánchez, como era esa resistencia o esa capacidad para sacar unas de la manga y cambiar, sí, el guión, ahora lo que vemos es que depende de las decisiones de otros y tal vez él ni siquiera tiene esta capacidad de iniciativa que podía tener antes de adelantarse a los acontecimientos porque no cuenta con toda la información. Porque quien cuenta con la información son otros.
La información es poder, claro, pero es que no lo tiene en este momento.
Sí. Exactamente, y eso limita su posibilidad, aparte de lo que tú dices, que está supeditado, lógicamente, porque pues es un gobierno, para empezar, de coalición con otro partido, un conglomerado de partidos, lo cual complejiza todavía más la gestión de esta crisis, porque además él pues tiene unos apoyos de investidura plurales y contradictorios en lo ideológico, y porque estamos llegando estamos iniciando a ver la punta de un iceberg que, insisto, no sabemos la profundidad, a quién va a salpicar, cuánto va a irradiar. Y eso también va a hacer que los socios quizás llegue un punto en que están manteniendo este gobierno, pero puede ser que llegue un punto donde se tope y decían que no.
¿Cómo ves a los socios, Ignasi? ¿Crees que aguantarán los socios o no?
Bueno, creo que de entrada ya hay un primer socio, se llamaba Podemos, que ya ha dicho que no, es decir, que no ha dicho que vaya a apoyar a Feijóo, pero ya está actuando como alguien que está en la oposición, está actuando de una forma especialmente llamativa, porque le está aplicando a Sánchez unos epítetos de una dureza extrema, que no cuestiono, es decir, pero cuestiono, afirmo el hecho de que está manifiesta su lejanía de una forma radical y absoluta, pero claro, a la vez pues está manteniendo el sueldo de diputados, ¿no? En lugar de estar llamando a elecciones, que es lo que tendría que estar haciendo, que implícitamente sí, ¿no? Por lo tanto, esos socios ya no forman parte de la coalición de investidura y mantenerlos es puro teatro. Los demás sí están ahí, algunos con proximidad, pero claro, con una demanda de su propio electorado. En el entorno de Cataluña hay una dureza, en el entorno comunicativo, si se puede decir, en TV3, en ese espacio mediático, hay una dureza contra el gobierno casi sin precedentes, pero desde hace años, ciertamente desde antes de la amnistía y desde antes de esta investidura. Y eso lo están notando, por supuesto, Junts, y lo nota especialmente Esquerra, ¿no? Y de ahí las reacciones del otro día en el pleno, etcétera, ¿no? Por tanto, claro que los socios tienen que plantearse, porque ellos me han acompañado aquí un viaje, y en este viaje pues da la sensación de que Sánchez está dispuesto a aguantar, aunque sea a costa de que el PSOE desaparezca del mapa y se convierta pues en el Partido Socialista Italiano, que como sabéis ha dejado de existir, en el Partido Socialista de Francia, que prácticamente dejó de existir, etcétera. Es decir, que claro, y ese si ese es el camino del Partido Socialista Español, pues no es el que desean sus demás socios. Por tanto, efectivamente, resistir no es una virtud, hay que tener claro, resistir puede ser un defecto gravísimo, Así que cuidado con la idea de que la resistencia es virtud por sí sola, ¿no? La resistencia, cuando se convierte en empecinamiento, cuando se convierte en obsesión, cuando no tiene fundamento ninguno, no es virtud ninguna, y por tanto, claro, no tengo mis dudas de hasta qué punto le van a acompañar ahí los socios. Lo que ocurre es que nuestra Constitución está demostrando que en esto, pues claro, es muy difícil, no es churchilliana, no lo pudo prever todo, ¿no? Entonces, esta situación no está del todo prevista, porque como la moción de censura tiene que ser constructiva, que eso se hizo para garantizar la estabilidad, significa que cualquiera que se separe de Sánchez tiene que darle apoyo directamente a Feijóo, ¿no? O exigir una moción de confianza, que por sí sola tampoco es que obliga a elecciones, simplemente haría daño político. O sea que tenemos una situación constitucional muy complicada, pero por resumir, Julia, los socios tienen un problema. Y es un problema distinto del PSOE, porque quieren sobrevivir al PSOE, y está claro que en este momento pues Pedro Sánchez no sé si está pensando en el PSOE, pero ciertamente o en sí mismo, pero no está pensando en el futuro de los socios.
Vale, y Julián, Julián, adelante.
Sí, no, que yo creo que la resistencia dependerá del nivel en el que llegue la investigación y lo que saque la UCO. Si se ciñe a lo que ha pasado muchas veces, que es un grupo de gente que conecta con el poder político, el poder económico, saca sobornos, son ellos, y después las empresas quedan fuera, el partido queda fuera, posiblemente la resistencia será fácil. Si llega al nivel de la financiación irregular del partido, sería insoportable. Y ¿qué? eso es lo que está esperando en estos momentos los socios, lo que está esperando el mismo Sánchez y lo que está esperando muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese es el nivel que marca. El primero es más sencillo resistir, incluso con una moción de confianza, incluso con todas las palabras. En el segundo ya no hay palabras, y entonces tienes que pasar a una acción que posiblemente pasa por la dimisión y la convocatoria de elecciones.
Siempre y cuando afecte al partido, vaya más allá de
avalos. Yo creo que ese es el tema. No, en el 18 afectó al partido, pero la situación, podemos hablar de esto, afectó claramente al PP, pero la situación del 18 no tiene que ver nada con esto. Cuando yo he hablado de quiebra, creo que hay una semilla desde hace mucho tiempo que ha preparado crisis institucionales que no teníamos muchos precedentes en los últimos años.
El problema es la lentitud de la justicia, ¿no? Porque en todo caso no hay ninguna.
Pero de lo que saque la UCO también, ¿eh? Okay. De lo que saque la UCO.
Sí, lo que saque la UCO, pero en todo caso es un informe previo. No hay juicio todavía, ¿no? Sí, entonces, el problema que tiene España es la lentitud de la justicia para pronunciarse respecto a casos que cuando llega el momento ya, digamos, todo el fragor que suscitó en su momento ese caso ya se ha enfriado.
Sí.
Probablemente es una táctica también política, ¿no?
Sí, pero Julia, un comentario solo. Quiero decir, no, eso que es verdad que es un problema en otros casos en los que solo hay unos indicios o acusaciones sin pruebas, etcétera, creo que no se aplica aquí. Y aquí lo que se aplica es que la responsabilidad política no puede depender solo de que al final diga o no diga un juez.
Desde luego, la responsabilidad aquí política tenemos, es muy anterior tenemos, a lo que diga la justicia, estamos de acuerdo.
Claro, y sí, aquí, sí, sí. aquí tenemos tenemos unos delitos confesos, o sea, tenemos acciones confesas. Luego ya el matiz, oiga, esto se lo embolsó usted o se lo embolsó el otro. ¿Usted le engañaron o fue un idiota, un criminal usted? Bueno, esto ya lo aclararemos, ¿no? Pero en todo caso aquí hay unas pruebas muy evidentes y muy claras y grabadas y confesadas y por tanto no estamos en uno de esos casos en los que, bueno, claro que la presunción de inocencia teórica está ahí, pero la presunción de inocencia se deshace con indicios evidentes que son los que permiten perseguir
a alguien, ahora,
¿no?
Sí, pero estamos hablando en el caso de que trascendiera hacia el partido. De momento hay tres personas, no ha trascendido, digamos todavía la inundación.
Pero yo no necesito que trascienda hacia el partido, está trascendiendo hacia el gobierno, que es que hacia el gobierno, ya, hacia DIF, hacia una administración de fondos públicos.
O sea, en eso no estáis de acuerdo. Lo digo porque decía Julián Casanova, puede resistir si se circunscribe a esas tres personas.
No, estoy de acuerdo con Julián Casanova en el sentido de que si llega al partido aquello es una bomba nuclear que lo hace absolutamente insoportable, y yo lo que creo es que antes de eso hay que tomar medidas y hay que ser democráticamente responsable, aunque no se llegue.
Estoy de acuerdo en eso también.
No, yo iba a decir que sí, que la justicia efectivamente es lenta porque en noviembre la Audiencia Nacional, perdón, juzgará pues una de las tramas
de corrupción.
De las tramas de la Gürtel, o sea, uno de los núcleos de la Gürtel con 16 años de retraso, por decirlo de alguna manera, o 16 años después. Pero en este caso hay un elemento adicional, que es que estamos viendo el informe de la UCO se ha hecho sobre 8 grabaciones de lo que se presupone que son más de 30.000 grabaciones que ha hecho este señor, Koldo García Izagirre, que por lo visto pues quiere competir con el señor Villarejo en cuanto a grabaciones a diestra y siniestra. Y son unas grabaciones que algunos ya apuntan y han salido estos días diferentes informaciones al respecto, en donde estarían no solo personas del gobierno o del Partido Socialista o estos tres individuos, sino empresarios, no solo este señor Aldama, otros empresarios del IBEX 35, gente del Partido Popular, presuntamente
pero
también
eso de momento
Manuel
tiene,
Tellado.
Pero eso tiene categoría de rumor de momento, no se ha no se ha publicado.
Rumor, pero ¿a qué voy? Me parece que con independencia de si esto salpica al final a todo el Partido Socialista y se puede demostrar o se demuestra en los tribunales que es una presunta trama que sirve para la financiación ilegal del PSOE como fue la Gürtel, esto está por ver. O con independencia de si esto afecta al gobierno y hace caer al gobierno, yo creo que aquí, de fondo, lo que sí hay es algo que ya hemos visto y que es característico de este régimen del 78, que es una manera de hacer negocios, una conexión entre el poder económico y el poder político, unas grandes empresas que se permiten extorsionar a las personas que llegan a posiciones de gobierno, y que cuando estas personas no se prestan a la extorsión, como sucedió con la llegada a los ayuntamientos de las fuerzas municipalistas, con Ada Colau, con Más Madrid, etcétera, se dedican a machacarlas en los tribunales con causas diferentes o a expulsar, como fue el caso del mismo Carlos Sánchez Mato, que abrió una auditoría para sacar toda la porquería que había en el tema de la M30, entre otros, y que fue expulsado por el propio gobierno Manuela Carmena como concejal de Economía y Hacienda. O sea, que ahora que estamos tan dignos de hablar de la lucha contra la corrupción, hay que decir que hay otra manera de hacer política, que hay una manera de hacer política que ha sido consustancial al régimen, donde han entrado los dos grandes partidos y seguramente otros partidos periféricos que tienen conexiones con esas grandes empresas, y que la gente que ha llegado a la política para hacer otras cosas se la ha expulsado o se la ha machacado.
O sea, no se podía, ¿no? Lo de si se puede,
bueno,
no,
pues
no se puede.
No se puede porque a lo mejor la gente deja la política a otros, a los Koldos, a estos señores que yo creo que de socialistas, vamos, no sé, ¿qué tiene de socialista el lucro individual? Me parece que nada.
Hombre, a mí la idea de que cualquiera que nos escuche sabe y puede buscar online la biografía del señor Koldo, ¿no? Entonces, la idea de que Koldo es el epítome, el representante de lo que llama Arantxa el régimen del 78, o sea, claro, si todo esto estuviera estado ocurriendo porque hubiera entrado ahí, pues alguien, no lo sé, ¿no? Formado después de muchos años en el PSOE y de los aparatos del Estado, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un...
El señor Koldo tiene una
machista, no, perdóname, que yo,
civil,
yo te he escuchado, Ignasi. Yo te he escuchado.
¿Por qué? No, ¿qué méritos que, ha sí, hecho para la Guardia Civil?
Yo, por supuesto, Koldo, yo no voy a defender al señor Koldo. Lo que estoy diciendo es que me parece bastante ridículo que en este momento, que podríamos estar todos de acuerdo, siempre encuentres alguna cosa para que no lo estemos. Es un arte, porque a veces
mejor el que no está de acuerdo conmigo eres tú.
No, no, efectivamente, por supuesto, no estoy de acuerdo contigo. En el sentido de que en algo donde deberíamos estar todos de acuerdo, ¿ves? Ese es el problema, que te guste estar en desacuerdo con los demás. Te encuentras
como
ahí y en el momento...
A lo mejor tú estás en desacuerdo con muchas
personas
que piensan como yo.
A ver, déjame hablar.
Yo creo que no estáis...
Hablar,
yo creo
Arancha,
que no,
tirado.
Creo que no estáis...
Déjame hablar.
En desacuerdo en
querría
el fondo.
Querría poder hablar.
Vale.
Querría poder hablar.
Va, venga.
¿De acuerdo?
Acabemos la frase.
A mí lo que me parece es que efectivamente el fondo del asunto, lo importante es que aquí es que ha habido unos chorizos que han utilizado la administración para enriquecerse. Algo que ocurre en España hoy, que ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en mil sitios donde ni saben lo que es el régimen del 78, ni el del 79, ni el del 77, y que ocurrió bajo el franquismo y que ocurrirá el día de mañana. Siempre, bueno, donde hay poder,
Sarkozy,
y hay dinero,
Sarkozy
habrá
Sarkozy
gente.
No lleva una pulserita electrónica.
Y Sarkozy lleva pulserita y tal. Entonces a mí esta obsesión de algunos de decir que esto es consecuencia de la oligarquía, el régimen del 78, me parece un poco ridículo todo.
Vale,
me parece
mejor
que los consuela.
Es el capitalismo, es la lógica
me parece,
capitalista.
Me parece... Bueno, eso sí, que, es que donde no hay capitalismo y donde no hay concursos públicos...
También hay corrupción en el socialismo,
sí. Pero
si
mira,
me
en China,
sí.
en China que mucho capitalismo no hay, te aseguro.
Pero
que
no son principios socialistas
lo que ocurre es que hay
los que generan
ahí
la
corrupción. Fusilan, los fusilan.
Vale,
en
vamos
China
a
los fusilan. En China también hay corrupción, pero los fusilan.
Vamos a escuchar.
O sea que, no va de capital.
Al hilo del,
va de corrupción.
Al hilo de lo que estamos hablando, corte de Gabriel Rufián, que ha sido muy viral esta semana, por la claridad con la que se manifiesta. ¿Es este o no? De acuerdo, es este.
La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno y con este país.
Bueno, profesor Casanova, ¿cómo interpreta esas palabras de Rufián? No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium.
Yo antes he nombrado la palabra quiebra y me gustaría explicar un poco esto y conectado con lo que me preguntas, ¿no? Yo creo que en todos los momentos que yo conozco históricos, donde hay un momento de crisis institucional, de diferentes crisis que van conectando, siempre la percepción de la gente es mayor de lo que en realidad está ocurriendo. Pero lo que interesa es la percepción, no lo que en realidad ocurre. La percepción son emociones, la percepción son la gente que desde detrás presiona, la percepción son muchas cosas. Y ahí yo sí que creo que lo que estaba planteando Rufián es que llegamos al 18... con una, todos llegamos en aquella moción de censura con una idea de que aquella trama Gürtel, aquel PP de los ordenadores, aquel PP de la sede, era algo que había hecho muchísimo daño y que la izquierda entraba con una alternativa que, además de reconstruir la parte pública de la sanidad, la parte pública de la educación, las alternativas que ha mostrado en determinado momento la socialdemocracia y la izquierda de la socialdemocracia, había un hilo conductor que era contra la corrupción, que estaba claro que era un paso adelante. Y eso es lo que les está diciendo Rufián ese día, que eso ha fallado. Eso ha fallado de una forma bastante considerable, independientemente de la cutrez, independientemente de las conversaciones que se vayan escuchando. Es decir, hay una desconfianza que además viene alimentada desde hace tiempo, porque esta desconfianza, vamos a recordar un poco cómo salió, porque si no, tampoco se llegaría al momento este en el que parece que todo se está hundiendo. Hay alguien que no acepta la moción de censura, hay alguien que no acepta la derrota electoral, y está desde ese momento con un proceso de acoso y derribo. Y le llega ahora una gran oportunidad, y además en esa gran oportunidad, como se ha establecido ya vínculos desde abajo que conectan con un radicalismo que Trump ya lo abrió, pues no descartemos que la presión, si esto no va adelante, como quiere el PP y Vox, no descartemos que va a haber desde abajo presiones, porque el camino de Trump, el camino de gente acosando, el camino de gente llamando a, bueno, vete a la sede, conecta con la presión que llaman popular, todo eso está creando una atmósfera muy, muy importante, ¿no?
Y peligrosa, y antes peligrosa, ¿no?
Sí.
No, pues entonces, la conclusión es que hay que rendirse. O sea, la conclusión es que toda la esfera de la izquierda se rinda, entonces.
No, y no quiero ir más allá, no quiero ir más allá ahora porque abrimos, pero sí que tengo ideas para seguir comentando.
Vale, vale.
Ahora, una cosa que hemos hecho. El tema de Santos Cerdán no es el tema de Ábalos y ni es Koldo. Si Santos Cerdán tiene alrededor a diputados que van saliendo en las grabaciones, entonces el poder socialista en el Congreso tendrá un problema.
Yo quería
a ver un momento, Ignasi estaba puntualizando algo, le tocaba a él ahora y luego tú, Arancha.
No, no quería responder a Rufián. Vamos, no sé si me toca, pero quería responder a Rufián.
Sí, lo de Rufián, sí, brevemente.
Sí, a mí esa.
Creo que pasamos a la otra.
Esa pseudo superioridad moral que se otorga a Rufián, de la izquierda no puede, no tiene corrupción, pues me parece ridícula y además contradice los hechos.
No, no tiene, no. Ha dicho que no, ha dicho que sí la tiene. Pero ha dicho que la izquierda no puede robar.
No, no, pero la sensación, no, pero él, si uno escucha lo que dice Rufián, al menos yo lo interpretaba así, es que esto en la derecha es previsible porque lo toca por naturaleza y en cambio en la izquierda es algo absolutamente excepcional. Y a mí me parece eso absurdo y contrario a la historia.
Lo es que no ha dicho eso.
Que distintos... Bueno, pues entonces no sé qué ha dicho. Yo escuché a Rufián varias veces, lo he vuelto a escuchar ahora. Esto en nosotros es intolerable, pero en que nos de enfrente es normal. Eso es lo que ha dicho
Rufián. Es premium,
Rufián. Sí. A ver. Si no volver a poner el corte, vamos, no lo sé.
Sí,
sino que,
y es que yo no sabía cómo podemos hablar si no estamos
de acuerdo de qué hablamos.
Es la interpretación. Yo lo que creo es que una persona que roba y es corrupta... Yo quería,
luego, cuando acabemos la interpretación, me gustaría dar mi opinión sobre la interpretación.
Habla tú, Ignasi. Sí.
Suponiendo que lo que ha dicho es lo que creo que ha dicho, y los oyentes verán lo que ha dicho, porque si no, aquí no sé de qué estamos hablando, yo querría recordar, por ejemplo, que Esquerra Republicana tiene su propia corrupción y que cada partido ha tenido su tipo de corrupción y que son corrupciones distintas. Por ejemplo, en Esquerra Republicana, su forma de corromper es mantener, cuando estaba en el gobierno, a un montón de gente sin dar un palo al agua a costa del erario público sin hacer nada, simplemente como cargos metidos ahí, o a gente de Esquerra Republicana haciendo informes de una página por el precio de prácticamente la publicación de un estudio de un año, ¿no? Eso lo ha tenido, eso no ha acabado en juicio, es verdad, no ha acabado en juicio porque al final nadie ha querido perseguir eso y porque además teóricamente nadie puede impedir que por un informe de una página pues cobres 200.000 euros, ¿no? O 70.000 euros, no es igual. Eso es el tipo de corrupción que ha tenido concretamente el partido de Rufián. Otros partidos, CiU tuvo su corrupción, eso, digo, antes de que alguien lo diga, sí, CiU tuvo su corrupción, sus dosis, gente de CiU. Por tanto, todos los partidos han tenido la suya. Y a mí esta superioridad moral me parece ridícula, ¿no?
Vale, Arancha, para zanjar tema, aunque vamos a seguirlo tratando.
Es que lo que yo interpreto que está diciendo Rufián no es que la izquierda no tenga corrupción, sino que no se puede permitir la corrupción y sobre todo, y aquí va mi opinión, para mí una persona que es corrupta no es de izquierda. Es decir, los valores de la izquierda son antagónicos de lo que implica la corrupción. La corrupción pasa por el enriquecimiento individual, por mirar tu ombligo por encima del bienestar colectivo.
Pero
la izquierda se fundamenta en los valores de la igualdad, de la fraternidad, del compartir. Entonces, para mí, todas las personas, estén en el partido que sea, que se digan de izquierdas, pero que sean corruptas del nivel que sea, porque hay diferentes grados de corrupción, como ha explicado aquí Ignasi Guardans, no son de izquierdas. O sea, se pueden llamar Partido Socialista.
Tú has oído, por ejemplo, a Ábalos defendiendo que es un partido feminista.
Claro, y luego pagando por
y diciendo que no, mujeres. Y diciendo en una entrevista que le hizo Risto Mejide, que hemos puesto corte esta mañana, diciendo que él no nunca ha tenido que pagar por sexo, que eso le parece tremendo.
Pero una cosa, Julia, si me permites, esto es un problema de régimen porque aquí hay toda una serie de lealtades que implican a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ex jefe de la UCO en nómina de Acciona, a miembros empresarios de las grandes empresas del IBEX 35 que contratan a estas personas, que corrompen a miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado y a políticos. Es decir, Por eso es un problema de régimen, que es en esencia un problema del modus operandi del capitalismo, con especificidades sí. del caso español. En Italia tendrán su especificidad, en Francia la suya, en México la suya. En el caso español está vinculado a cómo se hace la transición a la democracia y lo que se arrastra de prácticas desde tiempos del franquismo.
Si alguien quiere añadir alguna cosa, si no, luego cambiamos de tema, aunque no del todo, porque vamos a hablar de la OTAN. Sabéis que ayer contestó Donald Trump. Hay mucho ruido de avión porque está bajando de la escalerilla, está llegando a su residencia de Mar-a-Lago cuando se pronuncia respecto a España. ¿Lo queréis oír? Eso dijo Trump.
NATO's going to have to deal with Spain. Spain's been a very low payer. They were always a very low payer.
Que España paga muy poco, siempre ha contribuido muy poco a la OTAN.
Spain has to pay what everybody else has to pay.
Y que tendrá que pagar lo que paga todo el mundo. O sea, llegar al 5% es la respuesta, así de urgencia, le meten el micrófono a Trump bajando de su avión, la respuesta a una carta que envió al director general de la OTAN, Pedro Sánchez, diciendo que España no podía llegar al 5%. Le recuerdo que no estamos ni en el 2%. A la vuelta hablamos de eso.
¡Vamos allá, Inere!
¿Finde que tengo concierto?
¿Quién es usted? ¿Qué niños?
Mamá, mis niños, Paulita, Leo...
¿Ha raptado unos niños?
¿Pero qué dices, mamá?
¡Deje de llamarme mamá! ¡Voy a llamar a la policía!
¡Que no, mamá!
¡Socorro, que... policía! ¡Un señor mamá, conmigo tiene malas pintas! ¡Me está asustando y creo que ha raptado unos niños! ¡Socorro!
A los artistas que no salen en la radio no les conoce ni su madre. Bueno, igual su madre sí, pero solo sonando en la radio te das a conocer de verdad. Porque es el medio que hace grande a la música y a los artistas. Con un 41% más de oyentes mensuales que la principal plataforma de música digital en streaming. La radio da vida a la música.
Salir de Madrid.
Estamos en este resumen abordando los temas de toda la semana, que este gabinete para cafeteros que hacemos los sábados de 9 a 10 con Julián Casanova, Ignasi Guardans y Arantxa Tirado. Lo hemos dejado en el tema de la OTAN. La cumbre de la OTAN de la semana que viene es la más importante desde la Guerra Fría. Hay 32 países aliados que tienen que ratificar el compromiso de gasto en defensa que está exigiendo Donald Trump. ¿Qué pide Trump? El 5%, pero hay países que no están dispuestos a asumir ese 5%. Entonces, el primero que se ha movido ha sido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha enviado al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte, una carta en la que le dice que para España ese 5% es contraproducente, es irrazonable, es la palabra que ha usado, que es incompatible con el estado de bienestar y nuestra visión del mundo. Hombre, serían 80.000 millones dedicados a defensa, 80.000 millones, ¿no? No sé si os parece una jugada arriesgada de Pedro Sánchez. Hay quien cree que el primero que se ha movido no será el último, que había otros gobiernos europeos que estaban esperando un movimiento y seguramente se sumarán más a la petición de flexibilidad de Pedro Sánchez, pero de momento es el primero que se enfrenta a Trump y de ahí la respuesta que hemos oído de Donald Trump. ¿Qué os parece? Sí.
¿Puedo?
Sí. Adelante, Julián.
Julia, ¿puedo conectar lo que hablábamos antes con esto? Porque entramos en geopolítica.
Sí.
Y esto es importante, porque antes señalaba algo también Ignasi en este sentido, que había principios de siglo XX, en el siglo XXI, perdón, en Europa. Pues partidos socialdemócratas reconocibles en la mayor parte de los países, sobre todo en los países más importantes. 25 años después, esto no existe. Y esto tiene importancia para esta geopolítica nueva y sobre todo para apoyar este tipo de presupuestos, para sustituir, digamos, preparar por si la política se sustituye por las armas y la política continúa por otros medios, por citar la cláusula de Clausewitz, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. En estos momentos casi en ningún país de Europa hay fuerzas importantes que, no digo que nieguen o no el 5%, sino que puedan poner un discurso en el que esto no va solo de tanto por ciento, sino que vendría a decir un discurso del 2000 por parte de la socialdemocracia. Esto va a hundir el Estado social, esto va a repercutir en la sanidad pública, esto va a repercutir en la educación.
Es evidente.
Vamos a invertir más en armas que en educación.
Es lo que exige Trump.
Perdona, pero todo esto, en estos momentos hay muy pocos interlocutores que lo puedan defender. Este es el tema.
Es que 80.000 millones es una barbaridad.
Lo que pasa
entonces,
es que...
Perdona, acabo. Y acabo, no, Y cuando Trump nombra a España... él no sabe de geopolítica. Él lo que está haciendo es que le han dicho que hay un país que se llama España, pero detrás sí que hay gente que sabe mucho de geopolítica. Él transmite los ecos, pero detrás hay mucha gente y hay un cambio. Y la geopolítica actual es una apuesta porque en un momento en el que hay una transición energética importante, una transición digital importante, y había restos de un Estado social importante, hay alguien que quiere poner el 5%, que significa
para acabar con el
reestructuración
estado
de los presupuestos,
claro,
de los presupuestos de toda Europa.
Es acabar con el Estado de Bienestar, seguramente. Esto es lo que explicaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al respecto.
Creemos que es importantísimo cubrir las capacidades necesarias y que para España el haber llegado en este 2025 a ese 2% nos avala en ese cumplimiento de la cobertura de las capacidades para la Alianza Atlántica.
Cobertura de capacidades. Bueno, es una manera de decir, hasta el 2% llegamos, a partir de aquí el descalabro con, bueno, es que creo que es, ¿cuánto pagamos en pensiones? Pues que 80.000 millones. Arantxa, ¿qué querías?
Sí, bueno,
es
a mí...
creo que es la mitad.
Yo entiendo este posicionamiento ahora de Pedro Sánchez un poco para sacar presión a la situación interna y poder venderse hacia afuera, pues como lo que le queda, que ser ese líder de la socialdemocracia europea, de los pocos países que todavía... aparentemente pues gobierna la izquierda.
El último mohicano casi, ¿no?
Sí, pero claro, me parece muy curioso que el mismo Pedro Sánchez en abril del 2025, cuando compareció en el Congreso para convencernos que teníamos que subir al 2% del PIB para ajustar a lo que requería la OTAN en ese momento, utilizó precisamente que no se subirían impuestos, no se tocaría el estado del bienestar, no habría déficit público, a pesar de que ya von der Leyen había advertido que había que subir al 5% y que eso implicaría un recorte social. Y las voces que en ese momento se lo afearon, entre ellas Podemos, o se lo recordaron, pues fueron ninguneadas. Ahora Pedro Sánchez se suma a darse cuenta
de hombre, que, es que entre el 2 y el 5...
Bueno, no creo que haya tanta
hay
diferencia.
Hay decenas de millones... Por favor.
No, quiero decir, favor, tanta diferencia en lo
cuando
esencial.
Pueda, cuando
pueda. Sí, sí.
Son Ignasi, miles de
porque,
millones.
Porque lo que yo digo no tiene validez. Solo tiene validez lo que tú dices, ¿verdad, Ignasi? Y ahora tienes que intervenir para decir que, claro, que... En fin, bueno.
Bueno.
Entonces, yo lo que veo, por un lado, a Pedro Sánchez planteando esta carta, que sirve a efectos internos, porque apacigua un sector de su coalición, de las fuerzas de la coalición y también de la ciudadanía, que está en contra de aumentar el gasto en defensa, incluso aunque sea del 2%, pero a la vez tienes pues a Margarita Robles haciendo el papel de tranquilizar a la OTAN y decir en días pasados y recientemente que el compromiso es firme, total.
Con el 2%, pero es que cada punto, cada décima del PIB son 1.200 millones.
Pero
cada
es que
décima.
Antes también era grave, porque antes ya España había desembolsado un montón de dinero en la OTAN. Y la pregunta, aquí hablaba Julián Casanova de geopolítica, ¿para qué? Para sustentar una nueva...
Sí, ahora mismo.
Perdona, Ignasi. Yo también te escucho cuando tú hablas. Para sustentar una doctrina de la OTAN que tiene a China en el punto de mira y que es funcional, como siempre, a los intereses geoestratégicos y geopolíticos de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia ahora y por qué algunos protestan? Porque Donald Trump está al mando de Estados Unidos, pero el objetivo geoestratégico y geopolítico de Estados Unidos es el mismo con Donald Trump, con Joe Biden, etcétera. Con lo cual... Yo creo que deberíamos empezar a cuestionar qué sentido tiene que España pertenezca a la OTAN y participe y colabore en todas estas guerras que tiene abiertas Estados Unidos y sus aliados, entre los que está España, por ejemplo, en Asia Occidental, Oriente Medio.
Vamos a Ignasi ahora. Bueno, el tema de la OTAN, pasar del 2 al 5%, la carta de Pedro Sánchez, en lugar de engancharos entre porque, vosotros, claro, vayamos al fondo de la cuestión, por favor.
Sí. Me pasa que se puede ver el fondo de muchas maneras. Primero, en lugar de ir al fondo, voy a lo inmediato. El 5% es absurdo, es una cifra absolutamente arbitraria y por tanto hace muy bien Pedro Sánchez en confirmar que se planta, ¿no? Es que se haya plantado esta semana, se lleva intentando frenar eso hace tiempo, pero había un deadline, había un límite que le ha obligado a poner esto por escrito esta semana. Por tanto, los que creen que se ha sacado un conejo de la chistera simplemente no saben cómo se está negociando o no conocen las fechas con las que se cumplía un plazo que exigía que el gobierno actuara ahora, con o sin Coldo y con o sin Cerdán. Así que esto son dos cosas que han ocurrido en paralelo y que no tienen causalidad ninguna, y es perfectamente demostrable. A partir de ahí, creo que sí hace muy bien Pedro Sánchez en plantarse sobre lo absurdo que es el 5%, que es una ficha, una cifra absolutamente arbitraria, que como sabéis está subdividida en dos, es un 3,5 más un 1,5, o sea, no es un 5 entero, es un 3,5 de gasto militar, no de aportaciones a la OTAN. También quien habla de aportaciones a la OTAN como si fuera a aportar a un club de fútbol, a un socio, ¿no? Ser socio de un club, se equivoca, porque en ningún caso esto se trata de aportaciones a la OTAN. Esto trata de reforzar cada uno su propia defensa conforme a los criterios coordinados, no de aportar a una caja común. Eso es un error que muchos tienen cuando hablan de este tema. Entonces, lo que hay aquí es un 3,5% del PIB dedicado a recursos militares directos y un 1,5 dedicado a infraestructuras, preparación de la ciudadanía, etcétera. Esas cifras como tales no están amparadas por una definición de objetivos. Es más, hubo una definición de objetivos militares y de necesidades militares de hace apenas unos meses que no se corresponde con esa cifra total. Por tanto, creo que sí hace muy bien en este momento el gobierno en plantarse y poner en cuestión ese 5%, que no tiene, insisto, fundamentación real, en discutir eso, y a la vez, y es, no es ninguna contradicción, a la vez sí debe el Ejecutivo, por supuesto, seguir incrementando el gasto de defensa. No hasta el 5, pero por encima del 2. Y resulta que del 2, después del 2 viene el 3, a veces hay que recordar lo obvio, y después del 3 viene el 4, y luego vendría el 5. Y por tanto no es lo mismo pasar del 2 al 5. Y por tanto no veo ninguna contradicción entre lo que está haciendo Pedro Sánchez hoy y lo que hacía hace unos meses y deberá seguir haciendo y deberá hacer cualquier gobierno responsable, que es efectivamente incrementar el gasto en defensa. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que Putin quiere invadir Europa. Ya sé que hay gente que esto no
ay,
se lo
por
cree,
Dios, por
pero
favor.
Es así.
No ríais,
ay,
que las opiniones
vienen, vienen los marcianos,
claro.
Cuidado.
Claro, efectivamente algunos siguen creyendo que nuestras amenazas vienen todas de Estados Unidos y que Putin, que está bombardeando Kiev, que querría invadir Lituania, que efectivamente no va a invadir Cádiz, porque para llegar a Cádiz tendría que hacer muchas cosas antes. Pero resulta que la Unión Europea, nuestras fronteras en tanto que Unión Europea, empiezan, están en el Báltico también. Y eso sí ven y sí perciben. Entonces, evidentemente Podemos y su entorno y sus portavoces, pues llevan mucho tiempo ridiculizando eso, tratando a Putin como amigo y a cualquier norteamericano como un enemigo del pueblo. Bueno, eso, que lo juzgue el pueblo. No vamos ni
sí,
a discutir.
En todo caso.
No voy a ni discutir. Que lo juzguen los oyentes, ¿no? En todo caso,
sí.
Hay una necesidad de defensa, hay una necesidad de incremento.
¿Pero en detrimento de
pero
qué?
No,
porque
llega.
Claro, los recursos son finitos. Si metemos 80.000 millones de aquí al 2035 en defensa, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo retraemos?
No, pero los meten. Bueno, primero, que esto es inversión y no gasto. O sea, que no hay que llegar. No hay que
inversión, claro,
hay que
para las grandes empresas
real,
de la industria de defensa,
en muchos. En muchos casos una industria de defensa pues generaría muchos puestos de trabajo, pero
claro.
Insisto, yo no estoy defendiendo
ese 5%,
estoy defendiendo que haya mucho más.
Muchas comisiones.
Hay que gastar más en defensa porque
vale.
Efectivamente la idea de que nuestra defensa dependa de otros es absurda, y la idea de que no hay que defendernos,
vale.
Pues eso ya es como salir con un lirio en la mano, y eso es muy respetable.
Venga.
Quien quiera que viva la República Dominicana, pues España, nada, sin ejército y todos con un lirio y no hay criminalidad, no tenemos amenazas, no tenemos nada y todos en paz y nos queremos.
Vale.
Y cumbayá.
Vale, lo hemos entendido.
El que quiera, doctrina, cumbayá.
Quieren intervenir. Arancha y Julián. Ay. Casanova. Brevemente los
bueno,
dos, por favor.
En fin,
breve.
Yo paso de ridiculizar las posturas ajenas.
Vayamos al fondo de la cuestión.
Sí,
no comentéis
sobre
los demás.
El fondo de la cuestión es que esta presión para
¿no haces otra cosa que ridiculizar las posturas ajenas cada vez que abres la boca? Cuando haces en Estados Unidos, ridiculizas todo.
Ignasi, por favor.
Ser coherente.
O sea, cada uno dice lo que opina. Ya está, sí, bueno, ya está.
Ignasi, la
por supuesto,
está.
Venga, pues yo digo que Arantxa ridiculiza, lo lleva todo al ridículo y luego
los dos,
que se le hace a ella.
Es que los dos os habéis reído de lo que decía el otro, que entiendo que representáis a un segmento de la población.
No, yo me río, me entristece, me
ya,
entristece.
Ya, vale. Julián, hablan tú entonces.
No, perdón,
no, momento,
si puedo decir.
No, o sea, un momento.
Ah, vale,
a Julián.
Entonces, Ignasi puede decir lo que sea de mí y yo
ahora.
Me tengo que callar. Y
no,
entonces,
Arantxa, bueno, ahora.
Julián, no.
No, ahora vamos. Julián, ¿qué querías añadir? Que también te he visto con ganas de decir.
Quería añadir que aquí está el tema, en esa geopolítica está el tema de la relevancia de Europa hoy en el mundo, y que cuando tú incrementas mucho un tanto por ciento en defensa, lo que sea, en el PIB, tienes que decidir si eso lo haces a costa de déficit y de deuda pública o con políticas fiscales que distribuyan de otra forma diferente.
O sea, más impuestos.
Y está, bueno, más impuestos a la gente que más vale. Puede. El tema fundamental es que ha perdido, Europa está en estos momentos, el sector político de Europa está en estos momentos en una minoría la gente que quiere políticas fiscales y reformas fiscales para aportar a esa distribución de la riqueza. Y esto vendría con más deuda pública y con más déficit. Alemania va a defender eso porque Alemania y la relación con la OTAN y la defensa desde el 45 ya sabemos cuál es. Entonces, ese es el tema es cómo va a hacer usted para que ese tanto por ciento que podemos concluir que Europa se juega la relevancia en el mundo desde el punto de vista geopolítico, militar, económico y social, eso está clarísimo, pero ¿cómo va usted a solucionar eso? ¿Con déficit y deuda pública o con reformas
fiscales? O con más recaudación.
Ese es el tema.
O sea, que los que más tengan paguen más.
Sí,
Arancha.
No, pero Julia, lo que ocurre es que...
Ahora le toca a Arancha, un momento. Arancha.
No, si puedo hablar, quería decir que este aumento de la inversión, como diría Ignasi, en la OTAN, se da en un contexto de rearme de la Unión Europea que está tomando medidas excepcionales, sin precedentes, con la excusa precisamente de la amenaza de Putin o de Donald Trump para hacer pasar medidas sin revisión por parte del Parlamento Europeo, un nuevo paquete de reformas, de flexibilización de reglas fiscales, de desviación de fondos europeos para la industria militar, de creación de eurobonos para invertir en defensa, haciendo una lectura geopolítica, bajo mi punto de vista, incorrecta. Y permíteme, Ignasi, que sea un poco irónica cuando opinas sobre la guerra Rusia-Ucrania, porque aquí yo te escuché decir que esto no tenía nada que ver con la geoeconomía y que no había intereses energéticos y demás detrás de esta guerra. ¿Cómo se ha demostrado a lo largo de estos años? Entonces, permíteme que pueda un poco ironizar sobre tú que eres tan faltón, con tus compañeras, sobre todo, y también compañeros. Igual alguien te tiene que tocar un poquito la cresta, ¿sí?, para que le bajes. Como toca, dicen en toca. México.
Bueno,
sí, toca, sí. Toca. Y te des cuenta, oye, de que no lo sabes todo y que a lo mejor eres más ignorante de lo que pretendes y que vas dando lecciones de geopolítica cuando no tienes ni idea.
A ver, oye, os voy a.
Julia, ¿me permites hacer un comentario?
Sí, te permito, pero oye, si tenéis un problema, os llamáis por teléfono y os.
No.
No, mira, y habláis tranquilamente. Porque oyentes, esto en la antena no se lo merecen los oyentes. Ya está, no hace falta.
No, yo creo que los oyentes.
Exactamente.
Los oyentes escuchan y se forman su
opinión. Los oyentes no se merecen que se irrespete a las compañeras que opinan en una tertulia.
Tú también te has reído de él, ¿eh?
Claro, bueno, vale, llevo años aguantando al señor Ignasi Guardán y yo y otras tertulias de otras cadenas.
Julia, voy a resumir esto. Si a mí aparece aquí un tertuliano o tertuliana, con sea quien sea, que dice que el cáncer se cura con zumo de naranja y ajo, me voy a reír. Y si me llaman faltón por reírme, me importará muy poco.
Pues ya está.
Siempre me reiré de quien diga que se cura el cáncer con zumo de naranja y ajo. Y las cosas que está diciendo Arancha, a mí me parecen, y a toda la gente que sabe un poco de esto, que es el equivalente a curar el zumo de naranja con ajo.
Bueno, pero...
El cáncer con zumo de naranja y ajo. Entonces, a partir de ahí, que los oyentes, el que quiera, pues, y si son muchos en España, los que creen que la Tierra es plana, que Rusia no invade a nadie, y que podemos no tener ejército.
Mira,
y otros no. Ya está.
Yo no he dicho nunca. Decida, yo no
esto
he
no
dicho
es faltón,
nunca.
A ver,
que no hay que tener ejército,
saludos,
ni soy cumbayá, ni soy
bandido.
Oye, lo habéis conseguido. Nunca más estaréis juntos en este programa. Que lo sepáis.
Bueno,
Ignasi y Arancha nunca más estarán juntos. No sé cómo lo haremos, ya haremos las combinaciones. No sé lo que teníamos previsto en las próximas semanas.
Los
pero
oyentes
juntos,
se
no.
forman su opinión, Julia.
Sí,
los oyentes aprenden.
Y me gusta tratarles como lo que son, personas inteligentes. Por tanto, evidentemente, ellos
pero fíjate, solo cuando yo salto es el problema. Porque
no.
Ignasi lleva
irrespetando. Habéis saltado los dos. Habréis saltado los dos. Ya está. Oye, ¿algún comentario que hacer sobre el hecho de que Santos Cerdán haya contratado para su defensa a un abogado de la CUP? Es que, eso, perdona que me ría, pero es que desde que lo supe, a Benet Salellas, me parece curioso, ¿no? ¿Alguien sabe algo de Benet Salellas, que defendió a Jordi Cuixart, por ejemplo, y es un diputado, creo que ya se dio de baja de la CUP, pero fue diputado de la CUP, este abogado defensor de Santos Cerdán? ¿Alguna curiosidad que sepas, Ignasi, para compartir?
¿O no? Es un buen abogado.
Es un buen abogado, ya.
Ya está. Sus ideas políticas no lo sé, pero es un buen abogado.
Vale.
Los abogados no tienen por qué compartir la ideología, ¿no? Los principios, ni siquiera ser responsables de los delitos de, de sus defendidos.
¿Alguna última conclusión? Ayer dijo Feijóo que, que esto de subir el salario mínimo interprofesional, luego lo abordaremos con los economistas, pero me gustaría saber vuestra opinión, que eso ha venido muy mal a las empresas, lo de subir el salario mínimo. ¿Algún comentario, Julián?
No, yo el comentario es que como llevamos tanto tiempo interiorizando todo en la política nacional, pues el PP tampoco está planteando nada en la política internacional. Y el PSOE va a dejar de plantearlo porque está centrado, y el resto de las fuerzas políticas también. Y el mundo se está jugando muchas cosas. Entonces, es bastante irresponsable que en un momento en el que el mundo se juega tanto, un país que es importante en la Unión Europea esté, por lo menos, al margen del debate en la política internacional. Tenemos ministro, Sánchez ha hecho mucho en los últimos tiempos por salir fuera, al PP no le ha interesado nunca este tema porque va a la contra, y creo que eso hay que valorarlo. ¿Qué hará el PP el día que mañana suba y se le plantee Gaza, se le plantee Rusia, se le plantee Ucrania, sí, si no ha tenido ni un minuto para pensar en ello? ¿Qué hará Ayuso sobre este tema? O sea que esta es una reflexión, de verdad, al margen de todo este lío, ruido y además corrupción y sobornos que nos han metido en una espiral que parece sin salida, ¿no?
Pues nada, hasta aquí es un gabinete para cafeteros, de modo que los cafeteros estarán encantados, habrán mojado los cuernos del croissant en el café, y los que no son tan cafeteros pues estarán así como un poco, les hemos despertado de golpe. En todo caso, son opiniones diversas, diferentes, si se expresan con respeto no tienen por qué ser incompatibles, pero ya he tomado la decisión, ya como mínimo Arancha Tirado, Ignasi Guardans no estarán más juntos. Ya veremos cómo hacemos las mezclas a partir de ahora. Profesor Casanova, señor Guardans, señora Tirado, gracias a los tres. Gracias. Y hasta otra ocasión. Gracias.
Viva la verdad.
Buen fin de semana.
Adiós, buen fin de semana. Aquí seguimos con las noticias del boletín de las 10. Y luego una entrevista con los investigadores más brillantes que acaban de conseguir una de esas becas, de las más prestigiosas que damos en España contra el cáncer en el ámbito científico, que son las becas Fero. No se lo pierdan.
Cuando tu desodorante